Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Estamos en directo, empezamos a poner las calles en España en aproximadamente un minuto, porque antes de arrancar las máquinas, siempre me gusta compartir contigo una cosa buena que pasa. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, a las malas historias, a los malos rollos. Nos quedamos con las cosas bonitas que suceden, que afortunadamente son muchas. Lo que pasa que no entiendo por qué los medios de comunicación no les da por contarlas. La vida es algo maravilloso y hay que disfrutarla. Fíjate, para comenzar, te traigo una noticia que les puede gustar a los que prefieran dejar la tranquilidad de la playa y cambiarlo por una buena ruta de senderismo. Hay mucha gente que prefiere esta opción a la hora de veranear. Y sobre todo si eres de los que prefieres pues subir y bajar montañas, que sepas que un grupo de investigadores del diseño industrial, todos de la Universidad de Jaén, ahí están los chicos españoles, pues han patentado un bastón de senderismo que genera energía al caminar. El movimiento del bastón hace que se produzca electricidad de forma autónoma y este invento, pues lo que hace es que almacena la electricidad dentro de una batería interna y luego se puede usar para cargar dispositivos electrónicos. Me parece una auténtica pasada y esto es diseño de unos chavales españoles, de Jaén. Bueno, te preguntarás, ¿y de esta idea de dónde nace? Bueno, pues todo eso está dirigido a una mejora en la seguridad del excursionista. Uno de los miembros del equipo de investigadores sufrió un accidente, no le quedaba batería en el móvil, así que no pudo avisar a su hija. Se dio cuenta de que, bueno, pues en estos casos es importante tener un medio de comunicación, ya que las primeras horas son vitales para localizar a los senderistas accidentados o los que han quedado perdidos en el bosque. Nos gustan mucho estas iniciativas, nos gustan que salgan adelante de manera que puedan ayudar a más gente, es fundamental. Algunas veces nos hemos encontrado con noticias de desapariciones y accidentes de personas que podrían haberse evitado con inventos como este. Desde luego que con este invento se podrá poner una solución a este problema de una forma más fácil. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, felicito al grupo de investigadores que gracias a estos avances pues nos van a hacer la vida un poquito más fácil y a la vez más segura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miércoles 26 de julio 2017, en directo en la COPE, estamos poniendo calles. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, un montón de historias para la gente que vive al revés.
Pues sí, vamos a arrancar otro programa de Poniendo las Calles con un invitado de calidad, Pulpo, Javier Ojeda.
Toma.
Él es gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura y viene precisamente a explicarnos qué es la acuicultura, darnos unas cuantas claves de la cría de peces y de plantas acuáticas y analizar la calidad del pescado de nuestro país, que además es excelente. Eso ya lo sabemos, solo hace falta comérselo. Además, va a estar con nosotros nuestro rey del misterio particular,
hombre,
David Cuevas.
David
Cuevas, sí, nos va a mostrar algunos sonidos curiosos de especies que no están catalogadas por la ciencia. El yeti y estas cosas que escuchas ahí y dices tú, uy, qué canguele, me entra así una cosa en el cuerpo que no veas.
Tentan perrenquito.
Sí. Yo voy a contarte qué va a hacer Microsoft con el Paint, porque ante la avalancha de comentarios, puede ser que volvamos a verlo muy pronto. Y vamos a cerrar con las efemérides de David Otero, que nos va a llevar un día más al cine. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, como que muy completa esa primera hora, ¿no?
La primera hora, vamos, que yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien.
Para acompañar a la gente que nos está escuchando, a la gente que está en la carretera, a la gente que está en la fábrica, a la gente que no puede dormir. Hay un montón de gente con insomnio y nos encanta acompañar a toda esa gente que lo está pasando mal por cualquier circunstancia. Somos una comunidad, somos positivos y hay un montón de gente que marca el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06, y la de verdad, la de historias que recibimos. Libby, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por qué estáis despiertos y no estáis durmiendo como la mayoría de las personas humanas de Dios?
Bueno, a ver, nosotros con mi pareja fabricamos disfraces, trabajamos para carnavales, para diseñadores, compañías de teatro, hacemos marionetas. Hace, 9 años que estamos aquí en Tenerife. Nos enamoramos aquí de la isla, somos los dos de Argentina y...
¡Qué bien! Oye, tenemos, ¿sabes qué, Libby? Tenemos un montón de audiencia que nos sigue desde Argentina. 321 personas nos están escuchando desde Argentina. Ahora mismito.
¡Qué bien! Pues le mando un saludo enorme a todos los argentinos. Y aunque estoy aquí en España, sigo tomando mates y comiendo muchos asados.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola. ¿Cómo estáis? ¿Por dónde andas, hermano?
Poniendo las calles aquí en Alcorcón. Ajá. Trabajando un poquito.
En Alcorcón, en la provincia de Madrid.
Sí, uh-huh. Ya estamos.
Y eso te iba a decir, ¿y qué estás haciendo exactamente? Porque oigo ruiditos.
Sí, es que estamos aquí colocándolo un poquito para dejarlo bonito y la gente para que lo compre.
Ajá. ¿Ahora mismo qué tienes en las manos?
Pues a mí me acabo de pillar con un champa de la banda.
¿Y eso qué es? ¿Una colonia?
Un fregasuelos.
Dime las cosas que tienes a tu alrededor.
Bueno, pues es que ahora me voy a pillar el palé en la zona de droguería. Sí.
Es alucinante todo lo que hay y en las dimensiones en las que está todo colocado y los ruidos que hay, ¿verdad? Que ha sonado un ruido muy raro. ¿Qué es eso exactamente?
Detergente.
¿Detergente?
Sí, de 10 kilos.
Ajá. De 10 kilos, claro. Poniendo las calles. Ponedores que están currando ahora, que nos escuchan, muchos con auricular, mientras hacen un montón de trabajos extraños, raros. Pero todo nos encanta y además lo que más nos gusta es que lo compartas con toda la comunidad de ponedores. Teléfono gratuito 950-60-06. Llámame, te escuchamos en directo y te damos el diploma oficial de ponedor de calles.
Aunque tienes muchas otras formas para ponerte en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Estoy viendo que el tiempo, Fran, está un poco revuelto, ¿eh?
Está un poco revuelto, vamos a tener cielos nubosos, sobre todo en Cataluña y en Baleares, cielos que además nos pueden dejar unas cuantas lluvias débiles, tanto en Cataluña como en el este de las Baleares. Además, ¿dónde más vamos a tener bastante lluvia? Pues en el noroeste de Navarra y en Guipúzcoa. En el resto de la península, pues cielos prácticamente despejados o poco nubosos. Además, Pulpo, tengo una malísima noticia.
¿Pero por qué? ¿De qué? ¿Con quién?
Es que además las temperaturas siguen subiendo, Dios. Pulpo. Y la gente no está lo suficientemente hidratada. Yeah. Bueno, suben para empezar en el norte, que ahí no les viene mal. Suben también en el centro de la península, que ahí ya empieza veniéndonos un poco mal. Wow. Suben en Mallorca, que ahí ni fu ni fa, porque se está bastante bien. Y además alcanzarán los 38 grados en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir, Pulpo. No puedes ir por ahí sin tu botella de agua, ya sabes, no te la juegues. ¡E hidrátate! ¡Hidrátate, loco! 38 grados no es como para jugársela, ¿eh?
No, para nada.
Es cosa seria, Pulpo.
Es importante que si me estás escuchando que sepas que eres un ponedor. Y vamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y además tenemos la costumbre, 4 y 12, hora menos en Canarias, de saludar a la gente que nos va siguiendo en las redes sociales. Ángel Pasamontes, Manuel Calvo Pérez, Vicente Castaño, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
I know it's great.
canción tan bonita de Christopher Cross sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles, mientras aportamos para que España siga creciendo y nos vamos preparando para escuchar a las 6 de la mañana a Carlos Herrera. María Blázquez nos cuenta en nuestra cuenta en Twitter: buenos días, Pulpo, me acompañas todas las madrugadas. Gracias por ayudarme a poner las calles. María, gracias a ti por estar con nosotros y demostrar que hay mucha vida en la madrugada de COPE. Tony Zapata Picazo: buen día, Pulpo, desde Torrent, Valencia. Ahora me estoy tomando un café y toca trabajar. Un abrazo a todo el equipo. Mil gracias, Tony, por escucharnos y por dejarnos el mensaje en Facebook, a los cuales también doy la bienvenida a Raúl Rodríguez, a Alex Gil, a Iván Van Van y a Tara Romero. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, te menciono. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles justo antes de Herrera en COPE. Todos los días de 4 a 6 no te dejamos solo, vamos, ni un día. En julio y en agosto te acompañamos mientras levantamos España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme ahora eres un ponedor. Así que vamos a lo que vamos. Hablemos de productos, productos de calidad. Nos encanta lo que tenemos en nuestro país. Fíjate, en verano está claro que lo que más nos apetece son las cosas fresquitas y, ¿por qué no?, un buen pescado. Pero es que España, atención, es el quinto consumidor de pescado a nivel mundial. Pero cuando vamos al supermercado, entramos sin duda, entramos en una duda. A veces decimos, ¿pago un poquito más por un pescado salvaje o lo compro de acuicultura, lo compro congelado, va a ser igual de bueno, va a ser normal? ¿Qué hago? ¿Por cuál me decido? Bueno, vamos a un poquito a despejar las ideas a nuestros ponedores, porque hoy contamos con Javier Ojeda, no es el de Danza Invisible, él es el gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España y está aquí con nosotros poniendo las calles. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cuántas veces te han dicho, hola, que sí eres el de Danza Invisible, no?
Claro, yo soy el verdadero.
Tú eres el original, ¿no?
Hay otro en Málaga que creo que canta, pero sí.
Tienes toda la razón, bueno, del mundo.
Yo soy Javier Ojeda, el del pescado.
El maravilloso pescado, diría yo. Yo creo que en España todavía hay mucha gente que no sabemos, me incluyo, ¿qué es exactamente la acuicultura?
Sí, bueno, a ver, acuicultura es pues como la ganadería es a la caza. Es decir, es criar, es cultivar especies acuáticas, que pueden ser plantas como las algas o pueden ser animales como los moluscos, es decir, los mejillones o los langostinos o los peces. Digamos que es la nueva forma, bueno, nueva, ya llevamos muchos años, pero uh-huh, es la forma de producir alimentos acuáticos que está creciendo a una velocidad tremenda a nivel mundial. Y bueno, en España también somos importantes productores de acuicultura. Lo importante desde nuestro punto de vista es que consumir pescado es muy sano. No solo está rico, exacto, sino que además es muy sano. Entonces, uh-huh, da igual si es pescado salvaje, uh-huh, si es pescado de acuicultura, si es congelado, si es en conserva. Es decir, el concepto de comer pescado, en el que España está muy metida, porque somos de los principales consumidores del mundo, es muy importante.
Pero hay una cosa que me llama la atención, porque si en la carne, por ejemplo, pues los animales se están alimentando de piensos y comida artificial, ahora sí que me pregunto yo, ¿cómo alimentáis a los peces que están, en ese tipo de pesca, en la acuicultura?
Sí, bueno, a ver, los animales terrestres se alimentan de pienso, pero es natural el pienso, no son artificiales.
Sí.
A ver, yo tengo dos perros y dos gatos, y cuando voy al veterinario, el veterinario lo que me dice es, dele usted pienso, no le dé restos, no le dé sobras, dele pienso, porque el pienso contiene todo lo que necesitan comer los animales, y así se hace en la ganadería y se hace en la acuicultura, de la cual debo decir que además no solo es marina, sino que nosotros tenemos muchos asociados que hacen estupendas truchas, que hacen estupendos esturiones o hacen un magnífico caviar, por ejemplo, o tencas, que también en los ríos españoles se hace un pescado de alta calidad. Entonces, lo que comen es pienso, y nosotros, a ver, los piensos tienen la ventaja de que están controlados veterinariamente, sanitariamente. Entonces, permite garantizar cómo va a estar de sano el pescado una vez llegue al consumidor. Eso es lo fundamental.
Claro. Javier, qué importante es, ahora me pongo un poco en el tema de los restaurantes, la elección de un buen pescado para que los empresarios, los hosteleros, la gente que es propietaria de los restaurantes, pues puedan ofrecer a sus clientes un buen pescado. Te lo digo porque a lo largo del programa, que es de 4 a 6 de la mañana todos los días, recibo un montón de mensajes de propietarios de restaurantes que se están yendo a las grandes superficies, a los mercas de turno, para elegir un buen pescado. O sea, que es algo que en España se paga muy a gusto.
Comprar buen pescado no es fácil. teniendo en cuenta que de la costa o de la granja tiene que llegar hasta el consumidor final. Entonces, en España hemos tenido tradicionalmente un sistema de distribución alimentaria muy interesante, que son los mercas. Esta mañana he estado ayer estuve en Mercamadrid, ¿no? Uh-huh. Un poquito más tarde de esta hora, porque trabajo uh-huh. por la noche y por la mañana temprano.
Sí.
Y funcionan muy bien, traen todo el producto y lo distribuyen a los mayoristas y los mayoristas a los minoristas y llega a los restaurantes. Pero bueno, en los tiempos modernos que corren, la distribución comercial moderna, como las grandes empresas de distribución, uh-huh. Ya compran directamente a los productores en el caso de la acuicultura. Y el que quiere encontrar buen pescado lo compra. Lo que es cierto es que el buen pescado tiene un precio más alto que el pescado regular, o claro. Igual que las manzanas, claro. igual que los melones.
Claro, claro.
Una cuestión particular en el pescado es que todos sus valores dependen de la frescura. Es decir, un pescado fantástico, pero que pierde la frescura, pierde automáticamente sus valores nutricionales, sus valores gastronómicos, todo, todo. Uh-huh. Entonces, en eso tenemos un margen de maniobra y toda la cadena de valor tiene un margen de tiempo de actuación y de trabajo muy 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 restringido, muy cortito. Entonces ahí hay que hacerlo muy bien su trabajo cada una de las partes. El pescado fresco, el que no ha sufrido ningún tipo de congelación, que ha sido transportado rapidito y con su cadena de frío, que es como tenemos la fortuna de poder disfrutar el pescado, mucho del pescado en España, es una maravilla. Eso lo saben los restauradores, sí. los catering, y bueno,
es una maravilla.
Lo podemos disfrutar.
Es una maravilla. Es que sí. Esta cadena de frío que estabas ahora mismo mencionando, ahora me pongo a pensar la de camiones con isotermo, la de camiones refrigerados que están viajando desde los puertos, desde las lonjas, hacia diversas capitales para que dentro de un rato pues se compren, ¿no? Me parece maravillosa la cadena que hemos conseguido con los ponedores dando vueltas con los camiones y con la gente que trabaja en este negociado. Yo creo que es fundamental cómo está estructurado para que la gente disfrute un buen pescado, ya sea un pescado salvaje como un pescado de piscina, que los estéis criando fantásticamente bien.
Sí, sí, así es, así es. Además trabajamos en un horario muy parecido al de este programa.
Hombre, claro.
Porque, bueno, al final cada negocio tiene que encajarse en los horarios, y lo que queremos es que desde por la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, cuando abren las pescaderías,
claro.
ya tengan el pescado que el día anterior estaba en el agua, ¿no?
Claro.
Eso es fantástico.
Uh-huh. Javier, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los atunes. Los atunes, ese bicharraco, que mira que es grande ese pescado, es alucinante el brillo que tiene, la dimensión. Me parece que es un pescado que me llama muchísimo la atención. Es un pescado que recorre largas distancias en el mar. Lo que no sé es si este pescado algún día se podrá, o a lo mejor ahora me dejas chafado y me llevo un zasca en toda la boca, no sé si este pescado se va a poder criar en una piscina.
Pues sí, ya lo hacemos.
¿Ves? Toma zasca, pulpo.
Estamos hablando del atún rojo,
sí.
que es ese de 500-600 kilos.
Increíble.
Que hacen unas migraciones fenomenales,
sí.
que recorren miles de kilómetros por todo el Atlántico Norte para, a través del Estrecho de Gibraltar, venir a reproducirse en el Mediterráneo. Es un pescado asombroso, y realmente el que prueba un buen atún rojo, como los tenemos aquí, sí. en España, se lo come y se pregunta qué es lo que he comido, qué cosa más maravillosa. Es un manjar extraordinario. Entonces, hoy en día la mayor parte del atún rojo que se consume ha pasado por granjas de acuicultura, pero no han nacido en ellas, sino que son atunes que han sido capturados en el mar, vivos, se han trasladado poquito a poco hasta unos viveros, hasta unas granjas en la costa, y ahí se les ha mantenido y se les ha alimentado para regular el mercado. Y no es lo mismo ir a pescar y coger 100 claro. toneladas y ponerlo todo en el mercado en ese día, que todo cada día vender uno y hacerlo despacito y con calma. Y además ocurre una cosa muy curiosa, es que estos atunes, cuando migran para hacer su reproducción, no comen, no se alimentan, solo
anda.
Nadan. Nadan y nadan día y noche, no paran, nadan, nadan, nadan. Y durante ese tiempo su cuerpo va quedándose magro, pierden la energía, pierden la grasa, y la grasa, el contenido graso de este atún, es el que le da muchísimo sabor. Entonces, esos animales recién llegados al Mediterráneo no están en su punto. Fíjate. Y menos cuando se capturan al salir de la reproducción, que todavía no han empezado a alimentarse y están... Entonces, este tiempo en granja le ayuda a coger otra vez su punto de calidad.
Estamos hablando con Javier Ojeda, que es el gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Fíjate lo que es este programa y cómo es dar en la diana del mensaje que pretendemos lanzar a todos los ponedores. Félix es un ponedor que tiene su puesto de pescado en Mercalicante. Te está escuchando y te manda un abrazo. Alberto Rosado, propietario del restaurante Monte Carlo, nos manda un mensaje y nos dice: Pulpo, el pescado nacional es de lo mejor del mundo. Nos manda un abrazo y dice: qué buena entrevista. Te quiero decir que la gente te está escuchando y encima están metidos en el mismo negocio que estás defendiendo tú.
Qué bueno, pues me alegro mucho.
Es fundamental. Pues Javier, te mandamos un diploma que certifica que eres un ponedor de calles como el resto de nuestra audiencia.
Quedo encantado, muy bien.
Un abrazo, hasta luego, hermano.
Un abrazo fuerte.
Seguimos en COPE poniendo las calles. 4:26, hora menos en Canarias. Gracias a Juan Sepúlveda, César Cidraque, Anca, a Raúl Rodríguez, Alex Gil, Juan Luis Reyes Lamela, Vicente Beltrán. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también me sigues, te menciono en directo. Más bonita de Los Secretos. Qué lujazo a las 4:27 de la mañana que te pongan una canción así, ¿no? Estás ahí intentando dormir, o estás currando, o estás patrullando, o estás ahora mismo, pues oye, tomándote o fumándote un cigarro en la ventana. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Fíjate, Fran, tengo mensajes en facebook.com/poniendolascalles que demuestran constantemente que hay un montón de gente activa. Petra, por ejemplo: buenos días a todos los ponedores. Hoy os sigo desde Pollensa, un bello pueblo de la Serra de Tramuntana. Petra, un beso fuerte para ti, gracias.
En Twitter también se está moviendo la cosa. Ya tenemos aquí a Peter Parla, que nos dice: ¡hombre! Buenos días, Pulpo y Fran. Volviendo a la normalidad poco a poco para hablar con vosotros. No dejo de oíros. Por cierto, os estoy escuchando desde la app de COPE, que eso está muy bien, muy desde tecnológico.
La aplicación de COPE suena súper bien y tienes al alcance todo lo que suena en antena. Así que un abrazo a la gente que nos esté siguiendo desde la aplicación de COPE. Mira, Fran, Aurelio Martínez Álvarez en Facebook nos escribe: buenos días, Pulpo. Buenos días, Fran. Feliz miércoles y a seguir poniendo las calles.
Y yo tengo a Eduardo Carmona en Twitter que dice: buenos días, Pulpo y compañía. Saludos desde Melilla y ánimo a nuestros policías que cuidan nuestras fronteras. Qué grandes son. Y mira, me manda un Playmobil vestido
grande,
de policía.
Qué grande. Mira, según venía para la radio antes, ¿sí? Había un control de policía en una calle, no voy a decir dónde por seguridad, pero lo que me ha gustado es que era un control de policía nacional y policía municipal, estaban trabajando en común. Me eso parece está que está muy bien eso.
Eso está muy bien.
Muy bien.
Charo... Porque las competencias que tienen unos no las tienen otros y viceversa.
Claro.
Entonces...
que sí. Y que se apoyen y que uno te esté mirando arriba a otro, el otro controla, el otro te está... Muy bien.
Estamos está muy apuntando bien. Con la metralleta.
Charo González en Facebook dice: aquí andamos, Pulpos, estamos escuchando. Qué calor. Abrazos desde Huelva.
Y Salva Erce dice: oye, Pulpo, estoy contigo con lo que contaste antes. Necesitamos que nuestra gente joven de mente despierta siga trabajando para el bien común.
Sí.
Un mensaje que me ha gustado mucho de Salva Erce.
Uh-huh.
Y Pulpo, tengo que contarte un tema importante.
Pues venga, el tiempo es tuyo, España te escucha.
Venga, ya. Pues ayer nos entristecía conocer la noticia de la desaparición de Microsoft Paint de Windows.
Sí.
Un programa que anunciaron que iban a eliminar porque se ha quedado obsoleto y tal y cual. Pero la avalancha de tweets y de reivindicaciones ha puesto al Paint en el centro del mapa del software mundial. Y sí, los de Microsoft han anunciado hoy que Paint no se va. ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! Microsoft Paint está aquí para quedarse, nena, pero tendrá un nuevo hogar, la Windows Store, donde va a estar disponible de forma gratuita. Eso no está nada mal. Seguro que va a ser el programa más descargado de la Windows Store, porque claro, nadie, absolutamente nadie, se mete en la Windows Store. En fin, si algo hemos aprendido es que tras 32 años Microsoft Paint tiene muchos fans, dicen los de Microsoft. Ha sido increíble ver tanto amor por nuestra antigua aplicación. Pues gracias, sí, a todos. Y mira, pues han respondido dejándola disponible al público.
Tú habrás creado, con lo manitas que tú eres con el ordenador, habrás creado un montón de cosas con el Paint.
Yo empecé con Paint, Pulpo. Yo hacía mis primeros Photoshops con Paint y yo introducía cosas en mis fotos y cosas así con el Paint.
Claro.
¿Y sabes qué es lo peor?
¿El qué?
Que quedaba bien.
Sí,
que
hombre, claro.
Yo no sé cómo lo hacía.
Lo mejor es que te acercaban las cosas profesionales a cualquier persona que no tenía ni idea de manejar ese tipo de cosas.
Yo para subir aquí alguna fotito en Poniendo las Calles la he editado con Paint, ¿eh?
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí.
¡Qué
sí,
bueno! 4:31, 3:31 en Canarias.
Bueno, tenemos un tema que tratar, Pulpo, y es que si has suspendido el examen de conducir, estás de enhorabuena. Un análisis estadístico realizado en Gran Bretaña indica que la gente que suspende el examen de conducir tiene más posibilidades de ser emprendedor, creativo y más capaz de aprobar en la universidad. Fíjate lo que te digo, pero este examen, sin embargo, lo suspenden. Sin embargo, las personas que han dedicado desde un principio a trabajar para terceros, pues suelen aprobarlo a la primera. Estamos hablando del 60% de los conductores. La explicación que nos dan es que las personas emprendedoras y los estudiantes, curiosamente, dedican menos tiempo a estudiar para el carnet de conducir porque están hartos de estudiar. Vamos, esa es la conclusión del estudio y, naturalmente, esto no tiene ninguna base científica. Fíjate, Pulpo, que yo suspendí el carnet, ¿eh? Yo suspendí el carnet porque un autobús pegó un frenazo delante de mí y, claro, como estaba la carretera muy transitada, yo no lo vi claro y pegué un frenazo detrás.
Y placa. ¿Y el examinador que llegó a subirse al volante o qué?
Bueno, más o menos. Pero yo pensé que lo tenía controladísimo. Y me dice, pare usted ahí y tal. Y pasó de mí. Me dijo,
¿No te dejó
usted
acabar la prueba?
No me dejó acabar la prueba, no. Eso
qué
es
fuerte.
Que pegué un buen frenazo, ¿eh?
Qué
y eso
fuerte.
Fue por culpa del autobús. En el segundo intento, mira, ya fue distinto. Mira, para empezar, ¿puedo poner música? Sí, le puse a Dire Straits, que le molaban.
Hombre, claro.
Al tío. Y dice, oh, qué buena canción, tal, me gusta. Y luego, pues me puse a hablar de un restaurante de mi pueblo que hacen unas vieiras que él había probado, que le cantaban y tal y cual, y vamos, yo en 3 minutos estaba aprobado. Además, me llevó por un túnel que es un poco trampa porque es así pequeñito y nadie pone las luces y tienen la señal que avisa de que tienes que poner las luces. Y como mi novia de por aquel entonces había suspendido por hacer eso en ese mismo túnel, ya me la sabía. Entonces, entonces el tío dijo, oye, este chaval es un fenómeno. ¿Tú te lo sacaste a la primera?
No, yo no me saqué ni el teórico a la primera ni el práctico a la primera. Ambos fueron a la segunda. Y me acuerdo que el práctico, por ejemplo, me di cuenta que el examinador de la segunda vez llevaba un llavero que llevaba el escudo de Cuenca.
Ajá.
Y yo, muy zorro de mí, digo, bueno, yo le voy a dedicar este examen a mi padre que bueno, ahora mismo está en Cuenca y me ha dicho que muchísima. Me dice, ah, su padre es de Cuenca. Digo, sí. Ah, perfecto. Y, joder, y me salió todo perfecto y aprobé. Pero el motivo por el que suspendí la primera vez fue porque me pasé una salida que me indicaron que tenía que hacer en una rotonda que ponía Brunete en Madrid, y continué con la 6. Me dijo, no, de la vuelta que acaba de suspender.
Vaya, hombre, eso es mucha faena.
Pues sí,
hombre.
Con lo que me gusta a mí conducir. No obstante, seguro que los ponedores tienen alguna anécdota con el carnet de conducir, porque los ponedores seguro que o tienen o no tienen el carnet de conducir, y seguro que si no lo tienen, tienen un porqué, y si lo tienen, alguna anécdota de ese momento del examen.
Además, tenemos a muchos ponedores que tienen hasta el de camión, y seguro que ahí tienen anécdotas.
Bueno, por favor.
Buah, para
por
contarnos.
Favor. Pues ponedores, os queremos escuchar. Movilizamos a la comunidad de ponedores. Nuestro WhatsApp, notas de audio, 662-942-605. ¿Cómo fue eso de sacarte el carnet de conducir? ¿Recuerdas el nombre de tu profesor? ¿El tuyo cómo se llamaba?
El mío, Paco.
El tuyo, Paco. El mío, Víctor.
Le mando un saludo desde aquí, que creo que es ponedor, además.
Pues mira,
me madrugaba mucho.
El mío se llama Víctor. Seguro que te acuerdas hasta de tu profesor de autoescuela. Cuéntanoslo. 662-942-605. Y si no tienes carnet de conducir, ¿por qué no lo tienes? Te escuchamos.
El mío que me decía, ¿cómo te gusta pisarle, Baliño? Anda, que vas ahí como una bala, macho. ¿Cómo
qué
te
barbaridad.
Gusta correr? Por cierto, ¿sabes que los examinadores de tráfico se han concentrado hoy ante la DGT y están pidiendo la dimisión del director de la DGT, reclamando una subida salarial? Al parecer están bastante
bastante fastidiados, ¿eh? A ver si la cosa llega a buen puerto y no tiene ni que dimitir el director de la DGT, que además es ponedor.
Es ponedor que llamó en directo como un oyente más y demostró que estaba poniendo las calles.
Y que los examinadores obtengan la subida salarial que merece. Eso es lo que deseamos desde aquí,
pues
desde
sí,
poniendo las
que
calles.
Que haya un acuerdo y que toda la gente que además en el mes de julio, cuando está la gente de vacaciones, los estudiantes y la gente está un poco más desahogada, pues intenta sacarse el carnet de conducir antes de que llegue septiembre y claro, si ahora van a cortar el tema de los exámenes, pues mal rollito.
Mal rollito, Pulpo. Además, bueno, después de todo esto tenemos que hablar de la nueva sensación de la música negra en Estados Unidos. Pulpo, ¿tú conoces a Kendrick Lamar?
Kendrick Lamar, me suena que muy bien.
Sí, el tío es bueno, hace una mezcla de hip hop así, barrio bajero, con un poquito de trap también, y ha sido el número uno indiscutible gracias a su videoclip Humble, que es una pasada de vídeo, Pulpo. Quizá por eso sea el favorito en los próximos premios MTV. Tiene 8 nominaciones en unos premios que por primera vez en su historia no tendrán distinción de género. Ya no hay eso de el mejor artista chico y la mejor artista chica.
Menos mal, nada, por fin, eso. Me alegro mucho.
Y eso, a mí también, me alegró el corazón. Siguen a Kendrick, Katy Perry y The Weeknd como favoritos. Vamos a escuchar un poquito del último single de Kendrick, que también lo está petando máximamente. Se llama Element.
Pues lo escuchamos, yo voy a leer un montón de mensajes que están llegando en Facebook. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element. Nah, take me out. I'm allergic to a bitch, nigga, ayy. An imaginary rich nigga, ayy. 7 figures, hoe, that slimmer than my bitch figure, ayy. Going digital and physical and all y'all, ayy. Bunch of criminals and money in my phone calls, ayy. Be okay, we let the A1 fly. Relocate, jump on the same G5. Check it for me heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah. 100K spread across the floor, yeah. None of y'all fucking with the flow, yeah. Years in the making, they don't try mistake it. I got them. Y hay un ponedor que se llama Fran Borrego, Aviñón, nos está escuchando desde Melilla y nos lo cuenta en Facebook. Margarita García Rincón, buenos días, Don Pulpo, nos dice. Antonio Martínez, Got Now, buenos días, Pulpo, desde Soneja, Castellón, vigilando una fábrica de palets, siempre nos acompañas todas las madrugadas y nos manda a toda la comunidad de ponedores un saludo.
Yo tengo en Twitter a Bolivic, solo soy yo, me encanta.
Qué bueno.
Buenos días de nuevo, he estado de Erasmus en Portugal y vuelvo hoy a poner las calles con mi familia desde Talavera. Os mando un abrazo desde aquí. Esto es lo que se cuece, Pulpo. José María nos dice, buenos días, hoy es el día de Santa Ana, día grande de Tudela. Hombre, de Tudela, pacharán, qué rico, ¿eh? Wow. Un saludo muy especial para todos los tudelanos desde Pamplona.
Y, hombre, yo por Tudela tengo más el tema de los cogollos.
También.
Entiendo ahora que a ti te mole más el pacharán.
A veces pasa, Pulpo, que ir por ahí diciendo que te gustan los cogollos es un peligro, sí, también a día de hoy.
También es verdad. Mariano Ainsa Gutiérrez, buenos días, Pulpo. Muchas gracias por acompañarnos en la carretera, ya que las noches son muy duras. Pues Mariano, mi abrazo y toda la precaución del mundo. Vamos a ver quién ha marcado el teléfono gratuito del estudio que nos demuestra que está poniendo las calles de alguna manera especial. Monse, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Buenos días, Fran.
Hola, Monse.
¿Por dónde andas?
Pues aquí, en Madrid.
Ajá. ¿Suenas ahora mismo a un sitio muy pequeñito y muy encerrada?
Bueno, es que me has pillado haciendo la ronda y me has pillado en una escalera justo. Pero
Salgo
ahora mismo de ella.
Claro, porque te noto así como si estuvieses donde desgraciadamente Ortega Lara estuvo mucho tiempo.
Ay, no, por Dios.
Por eso, ya, claro, ya es que el sonido era como si estuvieses en un zulo, hija.
Hijo, es que me has pillado un poquito malamente, pero bueno, ya estoy.
Escúchame, estás currando de vigilancia, ¿no?
Sí, soy vigilante, de seguridad.
¿Uniformada, paisano?
De uniforme.
¿Color?
Gris.
Dale un par de toquecitos a la placa.
A ver.
Fíjate. Además, esta es de las buenas, ¿eh?
Hombre, claro.
Esta es de las que si la coge Nadal, la muerde. ¿Eh?
¿Eh?
Que si la coge Nadal, la muerde.
Hombre, por supuesto. Si después de 26 años no tengo una placa buena, madre mía.
¿Que llevas 26 años en el mundo de la vigilancia?
Sí.
Nos escriben un montón de vigilantes.
Es que somos una comunidad muy grande, la de los vigilantes, la de los ponedores y la de España entera.
Pero además, ¿os dais cuenta del valor y la responsabilidad que tenéis?
Sí, bueno, no somos tan valorados pero vamos, nosotros nos consideramos unos grandes.
Hombre, yo creo que sí. Si este programa ha tenido que llegar para reivindicar un poco el valor de la gente que trabaja estas horas o que no duerme y que está haciendo un montón de cosas, pues lo hacemos con muchísimo orgullo, ¿eh? Mucho.
Hombre, y lo hacéis genial.
Es que, o sea, tenéis una ¿tú estás vigilando? ¿Se puede saber el qué?
Pues estoy en una multinacional americana de ordenadores.
Ajá, y estás todo el rato arriba abajo por si pasa cualquier cosa.
Exactamente, estoy haciendo rondas, en control de acceso, un poquito de todo.
¿A qué hora has entrado a currar?
A las 22.
A las 22, ¿y te vas a las 6?
A las 7.
A las 7, ajá. A las 7. ¿Y se hace larga la noche ahí metida en el edificio?
Pues la verdad es que como no paramos, no se hace larga y al final tienes también, ¿por qué no lo vamos a decir?, tus ratitos de tranquilidad que te vienen fenomenal para hacer otras cosas y se pasa la noche bien.
Claro, yo veo muchas veces que los vigilantes aquí de COPE, que lógicamente de madrugada esto es mucho más tranquilo. Aquí durante el día, trabajando 400 y pico personas, pues imagínate. Pero durante la noche hay mucha gente que puede hacer otras muchas cosas mientras está vigilando. ¿Tú, por ejemplo, te pones a leer, a escribir, a colocarte un álbum de fotos en el ordenador? ¿Puedes?
Sí, sí. En el ratito que estoy en la recepción y que no pasa nadie, sí, sí que lo suelo hacer, leer mucho.
Qué bien. Oye, Montse, ¿y en algún momento ha entrado alguien a robar o has tenido que proceder de alguna manera un poquito fuerte?
Aquí, por desgracia, roban los de dentro.
¿En
los de
serio?
Fuera no se atreven a entrar.
Sí, sí, es que eso pasa en muchas empresas, ¿eh?
Sí, aquí pasa eso, pero vamos... se les pilla.
Y claro, porque hay cámaras por todos los sitios, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Qué bueno. Es que ahora te estás sacando un moco en un estudio aquí en COPE y te están viendo, ¿eh?
¡Hombre! Tienes que tener mucho cuidado, disimular muchísimo.
Sí, 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 sí. Además, que yo he visto cada vídeo aquí que más de uno alucinaría, ¿eh?
Pues sí, sí, sí.
Alucinaría.
Tienes que tener muchísimo cuidado. Te están mirando por todos los sitios.
Sí, sí, espectacular. Oye, Montse, me encanta que estés con nosotros poniendo las calles.
Y a mí me encanta que vosotros estéis ahí porque no os imagináis lo que nos ayudáis a pasar la noche, las horas. Yo empiezo la ronda con vosotros y la acabo con vosotros. Y me encanta.
Qué bien, qué bien. Montse, te mandamos un diploma oficial de ponedora de calles.
Muchísimas gracias. No os imagináis la ilusión que me hace.
Qué bien. Y a ver si un día sales un poquito antes, si te da tiempo, y te invitamos aquí en el estudio en directo a un café, ¿vale?
Fenomenal. Eso está hecho.
Que tengas un gran día, Montse.
Igualmente para vosotros.
Hasta luego, cielo. Adiós, gracias. Las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta canción va dedicada a todos aquellos que amamos la década de los 80. Esta canción de los Pet Shop Boys supuso un antes y un después en la carrera de estos dos locos y dos pequeños genios, ojo, ¿eh? Y que a día de hoy siguen haciendo conciertos y reventando los locales por donde van pasando. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. La canción que le hacían los Pet Shop Boys a las pijitas del barrio de Quest de Londres. 4:44 de la mañana en directo en COPE. Gracias por escucharnos. José León Sepúlveda, buenos días a todos desde Marbella. Recordad, siempre fuerte. Ángel Miralles Escobar, buenos días ponedores. Feliz miércoles. Gracias por estar con nosotros.
Mira, Pulpo, me hace mucha gracia porque Luisma Saavedra nos está recordando a través de Twitter que hoy es el Día de los Abuelos.
Ah.
Yo hice un reportaje el año pasado en esta misma fecha y me di cuenta de una cosa, y es que los abuelos han cambiado mucho, porque hay abuelos de Juanito Valderrama y hay abuelos de los Rolling Stones que van al gimnasio.
Qué
Entonces,
bueno.
Sí, fue una experiencia súper bonita porque pude hablar con un montón de abuelos y he visto que tienen personalidades muy, muy dispares.
¿Y ese reportaje dónde lo tienes?
Ese reportaje
¿Lo tienes en tu nube?
Lo tengo por aquí guardado en mi nube.
Pues vamos a ponerlo.
Ah, ponemos.
Prepáratelo.
Y me lo preparo.
¿Eh? Es que esto es muy extraño todo esto, ¿eh?
Me lo preparo.
Esto es muy extraño.
Muy extraño.
Es muy extraño. Son y 45. Hay un montón de gente que dice, Pulpo, cuando empezáis a hablar de miedo con el tema con David Cuevas y esos temas que toca él, pues la verdad que los que estamos solitos empezamos a pasar un poquito de miedo y tenemos que encender la luz. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, David.
Estamos bien, estamos muy bien. Tenemos muchas ganas de hablar contigo, que nos cuentes estas historias que muchas veces la noche y ciertos momentos del día, pues ocurren sonidos que de alguna u otra manera nos ponen un poquito nerviosos.
Sí, bueno, vamos a decir a los ponedores que hoy pueden estar tranquilos, a no ser que se encuentren en alguna selva, digamos que un tanto alejada de la civilización, o algún lugar, digamos, que se pueda acercar a ciertos montes desconocidos. Porque hoy hablamos de criptozoología, que habrá quien diga, ostras, ¿y ese palabra de dónde lo habéis sacado?
Uh-huh.
Pues viene del griego, literalmente significa el estudio de los animales ocultos. Es decir, la criptozoología se ocupa de la búsqueda de animales cuya existencia no ha podido ser aún demostrada por la ciencia.
Uh-huh.
Es decir, pues ejemplos varios que vamos a ir repasando aquí en Poniendo las Calles. Cuando digo bichos críptidos, bichos raros, ¿cuál es el primero que se os viene a la cabeza? Venga, Fran, Pulpo.
Pues algo de algún lago, por ejemplo.
Por ejemplo.
Nessie, ¿no? El monstruo del lago Ness.
El más simpático, Nessie, efectivamente.
Sí, Nessie. ¿Pero Nessie es bueno o es malo?
Pues depende de a quién le preguntes. Así visto en postalicas parece muy majo, pero como te enganche, a lo mejor no te hace tanta gracia, ¿no? Bueno, pues en los escoceses lagos, más concretamente en el del lago Ness, hay quien no solamente dice haber visto a Nessie, sino incluso el haber grabado su sonido. Esto es muy polémico porque hay quien dice que es un auténtico fraude, no se ha podido demostrar, pero bueno, como me parece simpático no solamente hablar de ese tipo de bichos criptidos, sino también que los ponedores puedan escuchar cómo presuntamente suenan algunos de ellos, si os parece, vamos a escuchar cómo sonaría este simpático o no monstruo del lago Ness.
A ver. David, pero ese es tu estómago que tiene hambre ahora, ¿no?
Es muy probable. No sabemos exactamente lo que es o no es, eso lo dejamos al juicio de los ponedores.
Pinta muy mal, da miedito, ¿eh?
¿Tú crees? Bueno, algunos de los sonidos están repetidos, como el que vamos a escuchar a continuación.
Uh-huh.
Y es que al sur de Noruega, más concretamente en la región de Telemark, esto de Telemark parece como una agencia de estas que te llaman aquí para convencerte, ¿no? Para que te hagas una compañía telefónica u otra. Bueno, pues no, es una región noruega. Se encuentra un lago en el que, según dice una leyenda, vive una enorme serpiente marina, un monstruo llamado Selma. Bueno, hay quien incluso dice haberlo grabado. Es muy cortito el sonido, lo vamos a escuchar repetido varias veces, y el bichejo este, digamos, serpenteante que va por los lagos, sonaría así.
Uf. Joder. Madre mía, David, qué sonido más raro, ¿no?
Son muy raros. Insisto, estos sonidos siempre están cuestionados, habrá quien considere que son confusiones, que pueda ser algún tipo de fraude. Son los sonidos que se tienen ahora mismo como, para muchos, como auténticos, para explicar cómo sonarían este tipo de bichejos. Uno un poco más grande. Mira, vamos a salirnos de los lagos y nos vamos a ciertos lugares donde hasta hace 80 años, algo más de 80 años, pues vivía un felino muy grande, conocido como tigre o lobo marsupial. El caso es que actualmente ha habido algún que otro avistamiento en Australia y alguna que otra universidad se está poniendo las pilas para hacer expediciones, ir allí y ver pues si lo pueden cazar, ¿no? No cazar literalmente, sino cazar con alguna cámara o pudieran registrar esa actividad que presuntamente ya no existe de este tigre marsupial. El caso es que fue filmado hace varios años y, según dicen, estos serían sus gruñidos. Lo escuchamos.
A ver. Qué agradable.
Dios mío. Puede ser un tigre, ¿eh?
No te dan ganas de acariciarle el lomo, ¿eh?
No debe estar en el mejor momento de su vida, ¿verdad?
Es un lindo gatito este.
Qué cosita. Espérate que le voy a hacer una foto.
No te acerques mucho por si acaso.
Eso te iba a decir, es que no veas, ¿eh? David,
bueno, pues
¿este ruido qué es?
Alguno de estos.
Exactamente, ¿este ruido qué era, exactamente?
Pues este ruido era el que hacía este presunto tigre marsupial que fue filmado y, bueno, pues hacía este tipo de sonidos. Un tigre, como decíamos, que presuntamente se extinguió hace más de 80 años, pero que sigue habiendo alguna otra filmación, incluso de algún pues equipo de filma, de personas... que exploran en lugares, digamos, recónditos para intentar encontrar ese tipo de especies en España. Hay alguna contrafirmación española muy interesante de lo que en un principio parecía una especie de perro sarnoso y que podría acercarse mucho a este tigre marsupial que, como decíamos, o de Tasmania también, sí, llamado, como decíamos, llega más de 80 años extinguido. Y bueno, cuando preguntamos por seres raros, criptozoológicos, uno sería Nessie y ¿cuál sería el otro? Venga, tiempo.
El Yeti, tiene que ser el Yeti por narices.
Ahí lo has dado, ahí lo has dado. Te he visto rápido y veloz.
Hombre,
sí, señor.
Claro,
no
sé
si tanto como un Yeti o como un Bigfoot o Sasquatch, que son los primos americanos del Yeti. Bueno, pues algunos de estos fueron grabados por un grupo de científicos en las Montañas Rocosas. Y si os parece, vamos a escuchar alguna de esas grabaciones, estas presuntas grabaciones de audio de estos Yetis. Si os ha dado miedo el tigre, sí, iros preparando... Porque los Yetis no se quedan atrás, o estos Bigfoots, más bien estos primos americanos de los Yetis. Escuchamos el primer sonido.
A ver. Ay, por favor. Qué cosa más bonita, ¿eh?
David, sí, explica esto, por favor. ¿Qué es esto?
Bueno, yo lo explico. Yo tengo una teoría. A mí me parece que este Bigfoot, ese presunto Bigfoot, pues que fue filmado y grabado, lo que pasa es que no se hidrató lo suficientemente con la botella de agua de Fran Barguillo. Es la teoría que tengo al respecto para sonar de la forma que suena, ¿no? El Yeti podría ser un críptido que podría estar entre... ¿Y este quién es? Mira cómo suena.
David, ese puedo ser yo en un mal día también, ¿eh? Un domingo por la mañana puedo sonar así también, ¿eh?
Madre mía.
Un domingo de resaca de Fran Mariño.
Puede ser.
Pero perfectamente, ¿eh?
Sí. El Yeti, vamos a aclarar un concepto. El Yeti podría ser un críptido que podría estar emparentado con el Bigfoot norteamericano, el Yowie de Australia y el Kung de los Andes. Es decir, esto de Yeti o los Bigfoot no es, digamos, una cuestión solamente americana o del Himalaya, sino que ha sido avistado en varios lugares. Si os parece, vamos a escuchar otro de estos sonidos.
A ver, pues venga, el último, David. Bigfoot.
Venga.
Se ve cómo entra un poco en bucle, ¿no?
Sí, este da un poco más de mal rollo, ¿eh? Ostras, este te lo encuentras y a lo mejor no te parece acercarte a acariciarlo, ¿eh?
No,
es una
no.
posibilidad.
Yo te voy a decir una cosa, David. Yo estuve en México hace un montón de años y también tuve la osadía de grabar una noche en un paraje donde había un montón de animales y de bichejos, y la verdad que los sonidos de la noche son espectaculares, ¿eh?
La verdad es que sí, y se acentúa mucho además también, ¿no? El viento puede hacer de las suyas cuando puede haber algo de sugestión al respecto. Y vamos a acabar con un dato que yo creo que es significativo, bonito y que va a gustar mucho a los ponedores. Hablabais antes de Tudela, ¿verdad?
Sí, donde sí, los cogollos y donde el pacharán.
Bueno, pues resulta que el 2 de octubre de 1974 en Choya, en Cali Gandiki, en plenos montes de Annapurna, un famoso alpinista español que todos los ponedores creo que conocerán, como es César Pérez de Tudela,
sí,
dijo haber visto un Yeti. es una cosa súper curiosa. Yo he podido entrevistarle directamente y me ha confirmado que así fue, y así como otros compañeros. Y ahí tenemos un dato de alguien, de un pues conocido alpinista, que yo creo que con absoluta credibilidad para todos los ponedores, que dijo y está absolutamente convencido de haberse encontrado frente a frente con un yeti. Así que, bueno, ahí queda ese dato para que crea que todo esto son fantasías.
Hombre, tenía que ser en Tudela, eso está clarísimo.
No, hombre, eso está claro.
Oye, David, antes de irte, ¿tú tienes ganas de conducir?
Pues no lo tengo.
¿Por qué no lo tienes?
Pues no lo tengo porque, os voy a ser muy sincero, todavía no me he puesto.
Vale, porque no te has puesto, me vale la respuesta.
Es que le estamos... Y visto lo que habéis dicho, casi que me quedo como estoy, ¿eh?
Claro, bueno, le estamos preguntando hoy a los ponedores que nos lo cuenten a través de nuestro WhatsApp, en una nota de audio, pues ¿por qué no tienen el carnet de conducir? O si lo tienen, ¿qué recuerdan del momento del examen? Si recuerdan el nombre de su profesor o cualquier anécdota a la hora de sacarse el carnet de conducir. 662-942-605, déjanos ahí tu nota de audio que te escuchamos enseguida. David, que tengas un verano súper bueno, ¿vale, hermano?
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Lo mismo te digo que me ha dicho un pajarito que te vas de vacaciones en breve.
Es correcto.
Y bueno, pues volvemos a escucharnos poniendo las calles.
Pues sí, el viernes yo me marcho. Si Dios quiere, regreso en septiembre. Y durante todo el mes de agosto estará Beatriz Calderón aquí al frente del programa. Así que, David, hablamos, ¿vale, hermano?
Hablamos, amigo.
4:55, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Mi saludo para un ponedor que dice, Pulpo, siempre escribo y no me saludas. ¿Cómo que no? Ahora mismito, espérate que te he perdido. En Facebook, ¿dónde estás? Bueno, David Otero, buenos días. Espera, que dale al play.
Dame el play.
Vale, perfecto.
Súbeme la radio.
Ahora mismo estamos a 26 de julio del 17, pero hoy no es todo. Ha habido un montón de cosas por delante.
Ha habido un montón de cosas por delante, sí señor. Por ejemplo... hoy en 1908, el piloto alemán Koppen, al volante de un coche Protos, llega a París como vencedor de la carrera automovilística alrededor del mundo. Durante 5 meses estuvo ahí metido en el coche.
Fíjate
tú, de las millas de Indianápolis y demás.
Y
5 meses ahí conduciendo.
Y tendría mejores tiempos que Fernando Alonso.
No te digo que no. Bueno, en 1984 se creó la Liga de Fútbol Profesional aquí en España con el fin de obtener una mejor organización de la primera y la segunda división de la Liga Española. Y en 1945, tras la victoria del Partido Laborista del Reino Unido, pues Churchill dijo que ya no podía más y que ahí lo dejaba. Pero no son las únicas efemérides, como siempre te traigo los cumpleaños del día.
Hoy estamos de cumpleaños para bastantes personas, me imagino, ¿no?
Sí, para bastantes personas y además del mundo del cine.
Uf.
En 1928 nacía Stanley Kubrick, el director de cine estadounidense de, sobre todo, la que me encanta, la de 2001, Una odisea en el espacio, que tiene una banda sonora pues como la que tiene. Pero es que en 1922 nació Blake Edwards, el director de La Pantera Rosa, del Guateque, que también tenían como así artista fetiche al bueno de Peter Sellers, que recordábamos hace unos días. También es el cumpleaños de Helen Mirren, de Kevin Spacey, de Jason Statham y de Sandra Bullock. O sea que
hoy es un día importante.
Hoy es un día para estar en Hollywood y no moverse de ahí.
Hoy se van a botar las palomitas y las serpentinas.
Sí,
es
señor.
Espectacular, lo van a celebrar todos en chiquitín.
Pues yo creo que hasta aquí, que si no nos da tiempo a escuchar el informativo.
Pues mira, vamos a saludar a Julio Martínez Morales. Buenos días, Pulpo, desde Bureta, Zaragoza, haciendo pan en una mañana fresquita. Y José María Campos Moreno, que dice, buenos días, Pulpo, a poner las calles, hidrátate, a ver si me saludas algún día. Ahí tienes mi saludo, hermano.
Mira, por ejemplo, también nos escribe Julio Velázquez, que nos dice, buenos días a todos. no se complicó la vida. Dice, me gusta vuestro programa. Os mando un saludo desde Arganda. Bonita tierra, sí señor. Y Miguel García dice, buenos días, Pulpo y Ponedores de España. Un saludo desde Albacete, reciclando neumáticos. Y gracias, gracias por hacernos la noche mucho más amena. Oye, esto mola un montón. ¿Y sabes qué dice Damián Guerola? Dice, Danco Goloso.
Danco Goloso, muy goloso. Y Vicky Martín Márquez y Manuel Ramón Santana Pérez y Nuria Lindo y Rubén de Juan Gómez y José Gra Sánchez y Aldemar Minota y Almeida y Alejandro Fernández y César Soguero, Francisco José de la Fuente, Vicente Beltrán y Juan Luis Reyes. Nos acaban de seguir en Facebook. Si tú me sigues, te menciono y te doy las gracias, porque lo que hacemos es demostrar que hay un montón de gente a esta hora que escucha la radio, que pone las calles y que ayuda a levantar este país, con mucho honor, por cierto.